Ayer se supo en la madrugada temprano que en Chile se dio a conocer este informe de cambio climático de este panel intergubernamental y uno se queda con los titulares y queda bastante preocupado, más que preocupado,
mucho más,
con la sensación de que dónde está la salida. Y para eso vamos a hablar con una de las personas, una de las chilenas que participó en todo este trabajo, que es largo, complejo, trabaja gente de todo el mundo, 234 científicos, bastante demoledor lo que hemos visto. Y está Maisa Rojas con nosotros, ella es directora del Centro de Ciencias del Clima y la Resiliencia y académica del Departamento de Geofísica de la Universidad de Chile, y trabajó en este informe del IPCC. Su rol fue Coordinating Lead Author del Grupo de Trabajo sobre Base Física del Cambio Climático. Maisa, gracias por recibirte una esta mañana. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Yo decía en forma caricaturesca, ¿dónde está la salida? Una de las cosas que me llamó la atención es que no hay salida porque esto le afecta al planeta por completo. No es que un continente sí, otro no, en un hemisferio sí, otro no. Estamos todos igualmente complicados bajo esta sombra.
Así es, y de hecho es primera vez que un informe del IPCC es tan claro cuando puede decir que estamos observando cambios que son generalizados, que son grandes y que en algunos casos se están intensificando, y lo estamos observando en todas las regiones del mundo, incluido el océano.
Ahora, Maisa, tú trabajaste en el grupo de trabajo sobre bases físicas del cambio climático. Yo no quiero entrar a discutirlo, no a los negacionistas, porque la verdad que no me interesa, pero desde esa perspectiva hay una corriente que hace mucho tiempo sostiene que son ciclos, que la humanidad ha vivido ciclos como este anteriormente y que por lo tanto no es mucho lo que podemos hacer. ¿Ustedes sobre la base de discutir sobre las condiciones físicas del cambio pueden controvertir esa tesis, ¿no es cierto?
Claro. Mira, una de las fortalezas del IPCC es que cuando hace sus evaluaciones se basa, y tú lo puedes leer, si ves el informe, muchas veces aparece basado en múltiples líneas de evidencia. ¿Cuáles son esas múltiples líneas de evidencia independientes? Las observaciones, obviamente, ¿verdad? Tenemos que observar, eso es lo que hacen todos los científicos y científicas. Observamos con termómetros, con pluviómetros, ahora tenemos satélites, etcétera. Pero también con información paleoclimática, es decir, información geológica que nos indica cómo era en el pasado. Entendimiento teórico, tenemos ecuaciones, tenemos entendimiento teórico sobre algunas cosas. Y modelos, ¿ya? Esas son básicamente las cuatro líneas de evidencia. Y cuando tú las juntas todas, es que llegamos a conclusiones en que decimos, aquí tenemos alta confianza en esa conclusión. Y en particular, el paleoclima es la que te ayuda a dar el contexto de lo que estamos observando hoy en día. Y en ese sentido, este informe dice, por ejemplo, y eso es un avance muy notable, la última vez, tú tienes, ¿hasta cuándo tenés que irte para atrás para ver temperaturas tan altas como las hemos vivido en la última década? El planeta se ha calentado 1.1 grado Celsius desde el periodo como preindustrial. Hay que irse 125.000 años atrás. Esa fue la última vez que el planeta fue cálido como lo que tenemos hoy en día. Y era un planeta muy distinto. Así es que no, esto no es ni cíclico, no se puede explicar por múltiples líneas de evidencia independientes que refutan esa idea.
Maisa, también hay un punto de inflexión claro en la línea histórica relacionado con la revolución industrial, ¿no es así? Entonces sí. Hay una acción del hombre que, o sea, la curva se acelera, la curva cambia más o menos al mismo tiempo, ¿no?
Exactamente, o sea, esto, todo el calentamiento que hemos observado desde el año 1850, porque es desde ahí que tenemos registros más o menos confiables, lo podemos atribuir a acción humana, a influencia humana. Eso es lo que nosotros técnicamente le llamamos atribución. Una cosa es observar algo, lo otro es poder decir cuál es la causa de eso. Claro. Eso le llamamos atribución. Y lo que dice este informe también, nuevamente, por primera vez, lo dice más contundentemente que los informes anteriores, que es todo el calentamiento. Es decir, si no hubiese sido porque la revolución industrial comenzamos a quemar carbón y otros combustibles fósiles, nada de este calentamiento hubiésemos vivido.
O sea, estamos hablando básicamente de los de la quema de combustibles fósiles y la emisión, sí, de precursores de ozono, en el fondo.
Sí, hablamos de otras cosas también. El cambio de uso del suelo también es importante, porque finalmente el carbono es parte del ciclo carbono. Entonces, pero el culpable número uno y el dos y el tres es el CO2, el que es producto de la combustión de carbón, de petróleo, de diésel.
Bueno, ahí tenemos una buena noticia, porque como nunca, bueno, están relacionados, una cosa trae la otra, como nunca hemos visto, sobre todo el último tiempo, de manera acelerada, la presencia de la generación de energías limpias. Hace 15 años no sabíamos de qué se trataba mucho, era una locura de algunos científicos. Hoy día está en el mercado, hoy día tiene precio, hoy día hay incentivos, hoy día hay grandes constructores de, por ejemplo, automóviles que ya pusieron fecha de término a la construcción de motores a combustión. Ahí hay una buena... Si ese es el principal responsable, el mundo ya está actuando, ¿no? Hay una buena noticia ahí.
Definitivamente, o sea, la buena noticia aquí es que hay factibilidad técnica, tecnológica, para resolver el problema. El único problema es la rapidez con la cual actuemos. Y en ese caso Chile, y por eso Chile pudo tomar el compromiso de carbono neutralidad, porque esa es la solución última. ¿Cómo limitamos el calentamiento? También sabemos hace un par de años ya cómo lo limitamos. Es llegar a emisiones netas cero, dejar de quemar combustibles fósiles, antes o después, pero eso es lo que tenemos que hacer.
A ver, increíble que Chile es muy bajito, pero muy, muy bajito en la responsabilidad de las emisiones, pero tiene una alta incidencia en lo que pasa en el resto del mundo. O sea, somos bastante inocentes en este crimen, pero nos va a llegar la condena igual a nosotros.
Ah, no, claro. O sea, nadie puede decirme bajo.
No, pero Chile entiendo que es un país muy afectado, particularmente, Maisa, ¿no? ¿O es así?
Sí, es verdad, es así. Pero mira, yo creo que aquí no se trata de hacer ranking de quién es el más afectado.
Claro.
No por ranking, pero nos va a afectar mucho.
Piensa solamente en lo que acaba de pasar hace un par de semanas en Europa, que uno diría son países que están súper preparados, igual murieron personas, y en Estados Unidos y en Canadá también. Entonces, yo creo que lo importante de este informe es que dice que esto nos va a afectar a todos. Unos van a estar mejores preparados o menos preparados para enfrentarlo, que eso es otra cosa. Pero el cambio climático lo está afectando a todos, de manera un poco distinta, depende de cómo está. Pero volviendo al tema de que Chile, claro, emite poco y por lo tanto no sé qué tanto importa. La verdad, las cosas es que aquí hay 3-4 países que emiten mucho, y todo el resto del mundo, el 90% del mundo emite poquito, como Chile. Entonces, es la suma de todos nosotros, que igual es como comparado con la Unión Europea o con Estados Unidos. Entonces,
o con China.
Sí, bueno, China es el más grande de todos. Pero bueno, pero la cosa es que aquí todos vamos a tener que hacernos cargo. Y no solamente vamos a tener que hacernos cargo como porque vamos a compartir la responsabilidad. En el caso de Chile en particular, va a traer muchos beneficios esta transformación energética.
Cuando hablamos de hidrógeno verde, cuando hablamos de tecnologías limpias, cuando hablamos de transferencia tecnológica.
Y cerrar las centrales a carbón, eliminar las zonas de sacrificio.
Maite, siempre se dice que Chile tiene una de sus fortalezas institucionales o políticas en que, por ejemplo, hay política de Estado, no de un gobierno u otro, en materia de relaciones internacionales. Y eso lo damos como un activo. En materia ambiental, entiendo, por lo que he escuchado de distintos ministros de distintos gobiernos, que también existe transversalidad y cooperación. ¿Eso es un activo país también?
Sí, yo diría que sí. En mi opinión personal, por el tema que me toca trabajar, yo diría que es uno de los grandes activos que tiene el país, que ha sido muy continua su política en el Ministerio de Medio Ambiente y últimamente también en energía. Esos son los dos grandes aliados. Ahora, eso es una muy buena noticia, pero lo que tiene que ocurrir ahora es que se apruebe la ley marco de cambio climático, porque como todo en la vida, uno sabe que aparecen piedras en el camino y por ejemplo, para ponerlo muy en concreto, se está discutiendo hace ya más de un mes, ¿verdad?, esta propuesta de reducir el impuesto específico al diésel, con, claro, con la, porque estamos en pandemia y es una manera de aliviar el bolsillo de la clase media. No voy a entrar en ese tema porque es muy transversal también lo una mala política pública que sería, pero imagínate cuando tenemos que eliminar los combustibles fósiles, ese sería una medida que sería un enorme retroceso. Mm. Además, pensando solamente en cambio climático, pero por muchas otras razones más.
Claro, de repente uno no mira, o sea, así pienso, así lateralmente, ¿te acuerdas? Los movimientos no más tag, que lo que hacen en el fondo es fomentar el uso del auto porque no tienes, exacto, costo por usarlo. Entonces, es bien interesante cómo finalmente hay una capa gruesa en que estamos todos de acuerdo, pero que a la hora del detalle, cuando nos llega más cercano a nosotros, empezamos a tener dudas, digamos.
Exactamente. Uno tiene que asumir de que esto es una transformación completa de la sociedad como la conocemos. Y no a la primera piedra vamos a decir, no, en realidad. Yo creo que en ese sentido, yo espero que este informe, por muy duro que sea, no nos olvidemos, porque, a ver, uno sabe súper bien, yo estaba en las noticias ayer y hoy día, y mañana ya probablemente ya no va a ser, y la próxima semana ya nadie me va a volver a hablar de este informe. Lo importante acá es que no nos olvidemos de que los cambios efectivamente son irreversibles. Muchos de los cambios que ya han ocurrido son irreversibles. No solamente estoy hablando de irreversibles en nuestra escala humana, que es la escala temporal que a uno, sí, le importa, pero estamos hablando de siglos y de milenios.
Bueno, sin duda, Maisa, que ahí hay todo un tema. Alguien me decía que la mejor analogía era el que dejaba de fumar. Dejar de fumar no significa que el daño que se produjo no esté ahí y hay que tratar,
claro,
de controlar.
Los pulmones, el efecto de los pulmones queda.
Un millón, Maisa Rojas, un millón de gracias por haber estado también conversando con nosotros.
Que estés muy bien.